Radio Praga Noticias.
El Senado aprobó el plan de misiones militares en el exterior. Praga está a favor de exigir disciplina presupuestaria dentro de la Unión Europea. Objetos de la tumba del faraón Tutankamón se expondrán en Praga. La Cámara Alta aprobó este miércoles el plan gubernamental de misiones militares checas en el extranjero para los años 2011 y 2012. El proyecto supone incrementar en unos 200 hombres la presencia militar checa en Afganistán el próximo año y tener ahí a unos 720 efectivos. En 2012 su número se reduciría a 640. Por otra parte, se cuenta con la paulatina retirada de los soldados checos de Kosovo. De los actuales 90 solo se quedarán unos 60 el próximo año. La Cámara Baja prevé debatir sobre las misiones militares la próxima semana. El presidente Václav Klaus ha otorgado este miércoles la amnistía a 8 personas, entre ellas a Iva Kondisková, exdirectora de un hospicio en la región de Vysočina. Kondisková fue condenada en febrero de este año a 9 meses de libertad condicional y 2 años de prohibición de trabajo con medicamentos por haber aplicado ilegalmente analgésicos a una paciente del hospicio. El caso despertó mucha polémica y abrió el debate sobre el tratamiento de personas crónicamente enfermas y que padecen fuertes dolores. El gobierno checo está de acuerdo con la propuesta de Bruselas para sancionar con más severidad a aquellos países comunitarios que no respeten la disciplina presupuestaria. La estabilidad de la moneda común europea es importante para nosotros, aunque no somos miembros de la eurozona, afirmó el primer ministro Petr Nečas. El jefe del gobierno checo sostuvo que está dispuesto a deliberar sobre la propuesta de Alemania para cambiar el Tratado de la Unión Europea, siempre que ese cambio no fortalezca los derechos de Bruselas en detrimento de los gobiernos nacionales. La importación de cerveza en la República Checa se ha incrementado en más del 50% durante los primeros 8 meses de este año, según datos de la Oficina de Estadística. Actualmente la participación de la cerveza extranjera en el consumo local alcanza el 5%. Según los expertos, la situación se debe sobre todo a la importación de marcas baratas por las cadenas de supermercados. Esta tendencia se ve favorecida por el creciente desempleo y la reducción de los ingresos de muchas familias checas. La mayoría de la cerveza importada a Chequia proviene de Eslovaquia, Polonia y Alemania. Los checos podrán admirar varios objetos encontrados en la tumba del faraón Tutankamón. Junto a destacadas obras de arte del antiguo Egipto formarán parte de la exposición Egipto, el camino hacia la eternidad, que se celebrará en el Castillo de Praga en 2012. Así lo afirmó la dirección de la Facultad Filosófica de la Universidad Carolina de Praga. Sus representantes viajaron hace pocos días a El Cairo para acordar los detalles sobre la muestra. La actividad es patrocinada por el presidente checo Václav Klaus y su homólogo egipcio Hosni Mubarak. El tiempo. Para el jueves se esperan en la República Checa cielos nublados con posibilidad de neblinas matutinas. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 4 y los 8 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Vratorová.
Hola amigos, siguen en sintonía de Radio Praga. Reciban un cordial saludo desde los estudios de nuestra emisora. Hoy al micrófono les acompaña Marta Agraz. Comenzaremos con la noticia de la llegada a Praga del disidente cubano Rolando Jiménez Posada, a quien le ha sido otorgado asilo político. Hablaremos también del nuevo hotel NH Olomouc Congress, premiado como edificio del año en la República Checa. Y les informaremos del fatídico incendio que tuvo lugar en Praga la madrugada del miércoles, provocando la muerte de 8 personas. Como es habitual, podrán escuchar un resumen de la prensa checa y finalizaremos nuestra misión de hoy con la aventura del progreso. Esperamos que disfruten con nosotros. La República Checa concedió asilo político al opositor cubano Rolando Jiménez Posada, recientemente excarcelado y deportado por el régimen cubano a España junto a su familia. Freddy Valverde amplía la información.
El disidente cubano Rolando Jiménez Posada arribó este martes a la capital checa, procedente de Madrid, tras ser excarcelado el viernes pasado. El opositor cubano fue recibido en el aeropuerto de Praga por el ministro del Interior, Radek John, y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que informaron que él y sus familiares disfrutaban de inmediato de asilo político. Jiménez Posada expresó que su liberación y la de otros presos políticos no constituía un gesto de humanismo por parte del régimen cubano, porque con la encarcelación de los opositores, el gobierno de La Habana había violado los derechos de los ciudadanos cubanos.
Hemos llegado al consenso de manifestar que no consideramos la liberación nuestra como un gesto de humanismo. Es decir, no consideramos un gesto de humanismo esta acción del gobierno cubano, porque realmente lo que nosotros hicimos fue sencillamente ejercitar derechos que tenemos como ciudadanos. Por lo que consideramos que nuestra liberación, más que un acto humanitario, es simplemente un acto por medio del cual el gobierno cubano saldaba una deuda con la justicia.
En declaraciones a los medios de comunicación, el disidente Rolando Jiménez Posada se refirió a las difíciles condiciones a las que son sometidos los presos de conciencia en Cuba.
El trato que se nos dio en la prisión fue verdaderamente brutal. Muchos recibimos golpizas. En mi caso personal, yo estuve aislado, es decir, de los 7 años, estuve más de 6 años aislado en una celda de castigo.
El opositor agradeció el recibimiento brindado por el gobierno checo y recordó que Praga había manifestado con antelación su disponibilidad de acogerle con su familia.
Sobre el mes de julio aproximadamente, finales, mi esposa ya me había comunicado las gestiones que estaba realizando con la Embajada de la República Checa y la disposición que había mostrado el gobierno checo con respecto a recibirnos. El personal de la República Checa se preocupaba y por ello le agradezco, ¿no?, ese gesto que siempre han tenido de solidaridad con el pueblo cubano, porque esto no es solo un gesto con respecto a mi persona, sino a la situación que está viviendo el pueblo cubano y la preocupación que mantiene el gobierno checo por ver esta situación ya resuelta.
La República Checa es el cuarto país en aceptar a disidentes cubanos después de España, Estados Unidos y Chile. Según anunciara el ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, Praga está dispuesta a acoger en total hasta 10 personas provenientes de Cuba, incluidas sus familias. Los ministros europeos de Relaciones Exteriores decidieron el lunes mantener la postura común de 1996 que vincula el diálogo político con Cuba con el respeto de los derechos humanos. Los cancilleres de los 27 encargaron a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, estudiar de aquí a diciembre los medios de mejorar las relaciones con Cuba tras las recientes liberaciones de prisioneros políticos en la isla.
El Hotel NH Olomouc Congress ha sido declarado el edificio del año en la República Checa. En plena crisis del sector turístico, la cadena hotelera española desembarcó en 2010 en el país con 2 establecimientos que aunan diseño, respeto con el medio ambiente e integración con el entorno. Más con Daniel Ordóñez.
Uno de los premios arquitectónicos más prestigiosos en Chequia, el edificio del año, fue otorgado por unanimidad al Hotel NH Olomouc Congress. El jurado lo integra el Ministerio de Industria y Comercio, la Fundación para el Desarrollo Económico, la Alianza Nacional de Emprendedores y la revista Economía y Construcción. Frank Venstra, director de Desarrollo en Europa de la compañía, en conversación telefónica para Radio Praga, explica la fórmula empleada para el Olomouc Congress, realizado en colaboración con la constructora local GEMO, propietaria del edificio.
Sí, pues tenemos nuestros estándares de diseño y técnicos, y hemos trabajado conjuntamente con el propietario para definir un producto que a un lado cumple con nuestros requisitos y nuestras especificaciones, que es un hotel de 4 estrellas, moderno, ¿no?, el último diseño de NH, y al mismo tiempo adaptado a la situación local. Entonces, que cabe bien dentro del proyecto, que es un proyecto más grande, que tiene instalaciones deportivas y está desarrollado como parte de un desarrollo más grande del promotor.
El jurado eligió el complejo que forma el hotel junto al nuevo Centro Omega de Salud y Deporte, también perteneciente a GEMO, de entre 57 preseleccionados. Situado en la ciudad deportiva del equipo de fútbol local, el Sigma de Olomouc, y en las instalaciones donde se celebraban las espartaquiadas durante el comunismo, cuyos motivos están presentes en la decoración, el hotel forma parte de un proyecto de revitalización urbanística a poca distancia del centro histórico y monumental de la ciudad morava. Abierto hace pocos meses, el NH Olomouc Congress ha resuelto la carencia que tenía la ciudad morava de un hotel de calidad. Frank Vestra reconoce que ya es un éxito.
Va bastante bien. La verdad es que Olomouc desde España no es una de las ciudades más conocidas desde aquí, pero la verdad es que parece que tiene bastante éxito. Y es un hotel para nosotros también, un hotel muy, muy bueno y muy interesante.
El jurado valoró también el moderno y cuidado diseño, su funcionalidad e incluso la relación entre la duración de los trabajos de construcción, sus costes y el resultado final, sin pasar por alto otro de sus puntos fuertes, la sostenibilidad ambiental. Controles de iluminación asociados a la presencia, un sistema de persianas adaptadas automáticamente al sol, sistemas de recuperación de calor en el aire acondicionado o el riego con reutilización de aguas son solo algunos ejemplos de tecnología punta al servicio de la ecología. La cadena española NH Hoteles tiene en la actualidad alrededor de 60.000 habitaciones repartidas en casi 400 establecimientos en Europa, América y África. En Chequia, además del de Olomouc, abrió uno en Praga este año y tiene prevista la construcción de otro más en la capital.
8 muertos y 2 personas heridas. Este es el saldo del incendio que en la madrugada de este miércoles dejó en ruina la antigua sede de la Inspección de Ferrocarriles Checa, en el centro de Praga. Les informa Ivana Bonderkova.
El incendio en el antiguo edificio de la Inspección de Ferrocarriles surgió pasada la medianoche de este miércoles y las llamas se extendieron en un par de minutos por todo el inmueble de 2 pisos. En total, 23 unidades de bomberos han luchado contra las llamas. Los auxiliares lograron rescatar a 2 personas que fueron llevadas al hospital por haber respirado humo y gases tóxicos. En el lugar arrasado por el incendio, los bomberos encontraron más tarde 8 cuerpos humanos calcinados, según informó Pavlina Adamsova, portavoz del Cuerpo de Bomberos Capitalino.
A las 2:50 de la madrugada, los bomberos lograron dominar el incendio y hallaron el primer cadáver. Más tarde encontraron otros 7 cuerpos humanos, o sea que el siniestro se ha cobrado en total la vida de 8 personas.
Las causas del incendio y la identidad de las víctimas se desconocen todavía. La policía supone que podría tratarse de personas sin hogar que supuestamente se alojaban en el inmueble y lo iluminaban con velas. El edificio estaba en muy mal estado técnico y fue desocupado hace varios años, señaló Dalibor Gosman, director del Cuerpo de Bomberos de Praga.
Si no fuera por las víctimas humanas, que es un hecho muy lamentable, los daños del incendio no son graves. Los especialistas los calculan en unos 812 euros que se requerirán para renovar las plantaciones verdes junto al lugar. El valor del edificio en sí es nulo, ya que este debió haber sido demolido hace tiempo.
Por suerte, el incendio no se extendió a la nueva sede de la estación central de autobuses de Florence, que se encuentra al lado de la antigua central de la Inspección de Ferrocarriles, destruida por el siniestro, indicó Gosman. No obstante, por precaución, la dirección de la empresa de transportes en autobús decidió trasladar temporalmente las salidas de los autobuses a un lugar más seguro, pero situado dentro de la estación central de autobuses de Florence. La última vez que en Chequia se produjo una tragedia semejante fue en mayo de 1995. Durante un incendio en el Hotel Olympic en Praga, fallecieron entonces 8 personas y otras 34 resultaron heridas. Entre las víctimas figuraron 3 turistas de Bélgica, 2 de Finlandia, 1 de Alemania y 2 de Estados Unidos.
La mala posición de la República Checa en el informe de Transparencia Internacional, la falta de renovación en el Partido Cívico Democrático y el truco del gobierno para evitar ser fiscalizado por un Senado de izquierdas son algunos de los temas de la prensa checa de este miércoles. Más con Ivana Bonderkova y Carlos Ferrer.
Gospodarské noviny llama la atención sobre el acusado descenso de la República Checa en el ranking de corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Según los datos de 2010, el país ha empeorado, pasando del puesto 52 al 53, por detrás de la mayor parte de los países de la Unión Europea y en peor posición, por ejemplo, que Polonia, Costa Rica o Arabia Saudí.
El periódico relaciona este aumento relativo de la corrupción a la figura de la fiscal general del Estado, Renata Vesetska, a la que acusa de haber sido ineficaz durante los últimos 5 años. Al comienzo de su mandato, Chequia estaba en el puesto 47 de la tabla.
Vesetska ha emprendido muchos juicios, pero no ha conseguido condenar a nadie. Es más, en el caso del antiguo viceprimer ministro, Jiří Čunek intervino para que el político no acabara ante los tribunales, critica el diario.
Mladá Fronteřnice dedica su atención al desarrollo de las negociaciones para formar gobierno en los ayuntamientos checos después de las elecciones municipales. En opinión del periódico, el Partido Cívico Democrático no está experimentando la renovación prometida por su líder Petr Nečas y en los consistorios permanecen los políticos de siempre.
Aunque duramente castigado en las elecciones por su electorado, que ha preferido otras formaciones de derecha, el Partido Cívico Democrático no está haciendo limpieza en sus agrupaciones locales, según el diario. Es más, prefiere pactar con los socialdemócratas en la otra orilla del espectro político para permanecer en el poder.
De hecho, parece que la coalición rojiazul será la solución para gobernar en ciudades como Brno o Tábor y no se descarta en Praga. Mladá Fronteřnice comenta que a Nečas le gustaría renovar caras a nivel local, pero se lo impide el Consejo Ejecutivo de la formación. El periódico achaca el revés electoral de los cívico-demócratas a la imagen de clientelismo y de conexiones con el mundo empresarial que tiene entre sus votantes.
Y siguiendo con política, Pravo informa de cómo el primer ministro Petr Nečas piensa saltarse el poder del Senado, ahora en manos de los socialdemócratas. La semana que viene tratará de aprobar un paquete de recortes consistente en la modificación de los subsidios por dar a luz, maternidad, desempleo y ahorro para la vivienda.
Y es que los diputados de la coalición gobernante han aprobado una disposición que declara el estado de emergencia legislativa para la semana que viene, entre el 1 y el 5 de noviembre. Así pues, estas 4 enmiendas de ley podrán ser aprobadas por vía rápida en un solo día y enviadas al Senado ahora que la derecha todavía tiene mayoría en él.
En este estado de emergencia legislativa, el Senado solo tendrá 10 días para revisar y ratificar las leyes. Teniendo en cuenta que los nuevos senadores tomarán posesión de su mandato el 13 de noviembre, es muy probable que estos 4 recortes del sistema social checo sean finalmente aprobados por la vía rápida.
Y aquí termina el resumen de la prensa checa de este miércoles. Estimados oyentes, tenemos para ustedes un anuncio importante.
Este fin de semana, Radio Praga pondrá en antena un nuevo horario y frecuencias correspondientes al período de invierno que rige de octubre de 2010 a marzo de 2011.
Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz.
A las 15 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz.
A las 19 y a las 20 horas UTC transmitimos para España por los 5.930 kHz.
A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz.
A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz.
A la 1.30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.
Para Sudamérica transmitimos también a las 5.30 horas UTC por los 7.345 kHz.
Cada una de las emisiones de Radio Praga tiene una duración de media hora. Pueden también escucharnos por medio de nuestra página web www.radio.cz y también nos pueden visitar en Facebook.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa.
La aventura del progreso.
Chequia puede convertirse en breve en la sede del sistema de navegación por satélite europeo. En la puja siguen también los Países Bajos y Alemania, pero la mayor parte de los 27 quieren que sea Praga la ciudad desde la que se administre el Galileo, el sistema que, dicen, superará de largo al GPS. Más con Daniel Ordóñez.
A mediados del mes de diciembre será público el nombre de la ciudad, a donde se mudará desde Bruselas toda la infraestructura administrativa que genera y sustenta Galileo. El sistema de navegación por satélite europeo promete ser el más avanzado del mundo cuando entre en funcionamiento en el año 2014. Una fuente diplomática de alto nivel, pero que pidió permanecer en el anonimato, no dudó en declarar para la radiodifusión checa hace pocos días que Praga es la gran favorita para albergar el centro administrativo de Galileo. Según el delegado de la candidatura checa, Karel Dobes, el nombramiento supondría para la ciudad toda una inyección de medios y fondos cuyo beneficio notaría un amplio abanico de sectores.
Este proyecto significa ser la capital de Galileo para todo el mundo económico y administrativo. Eso quiere decir que sería el sitio donde se hacen los contratos, los acuerdos, el marketing, las relaciones públicas, los certificados, las acreditaciones, y todo estaría en Praga. Quiere decir que cualquiera que necesitara hacer o consultar algo sobre Galileo tendría que venir aquí. Los certificados y otros servicios se llevarían a cabo en su totalidad por instituciones checas. La Universidad Técnica Checa, por ejemplo, haría los certificados para una determinada máquina que luego tal o cual oficina tendría que ponerle su sello.
Y eso sería solo el principio, porque Karel Dobes piensa que Galileo colocaría a la República Checa en el mapa de las tecnologías espaciales en poco tiempo, como continúa argumentando.
Podemos contar que sucediera lo que en otros lugares, como pasó en la región alemana de Baviera, por ejemplo, que alrededor de esta institución se creen centros especializados en navegación satelital y centros de tecnología espacial, que centrarán su estrategia y sus investigaciones en las necesidades de Galileo.
El sistema satelital europeo ayudaría así a que las empresas checas afrontaran el que es, para Karel Dobes, su gran desafío de la actualidad, incorporarse al mercado de creación e implementación de aplicaciones. Las oportunidades que para ello ofrecerá Galileo, dadas sus características, representarían un antes y un después, según dice.
La diferencia básica entre el sistema militar estadounidense GPS y el sistema civil Galileo es que el GPS manda solamente una señal y el usuario hace con esa señal lo que quiere, dependiendo del aparato y el software que tiene. Con el Galileo se quiere ir más lejos. Galileo ofrecerá servicios como puede ser el pago de peajes o el seguimiento de contenedores, por ejemplo. Si las empresas checas pueden entrar en el consorcio europeo que desarrollará esos servicios, evidentemente una parte de lo que se pague por ellos vendrá a parar a Chequia.
Se prevé que Galileo sea una realidad y entre en funcionamiento en 2014. El coste del proyecto, estimado en unos 3.500 millones de euros, trae consigo el debate sobre lo elevado de las inversiones en tecnología espacial. Una discusión que para Dobes, igual que para muchos otros astrónomos e ingenieros, no tiene sentido. El retorno de las inversiones en estas tecnologías está siempre asegurado, defiende.
Samozřejmě, v každém projektu může něco nastat, ale...
Cada proyecto tiene un coste, pero es muy relativo decir que ese es un precio alto. Si pensamos que la línea de ferrocarril de alta velocidad en Francia ha costado unos 5.000 millones de euros y lo comparamos con el impacto tecnológico y estratégico que tendrá Galileo sobre toda Europa, la inversión no es tan importante. Solamente con la venta de receptores y otros aparatos de este tipo, esta cantidad se recupera en un plazo determinado.
Eso sin contar el servicio, difícilmente evaluable en términos económicos, que ofrecerá a los órganos de seguridad y emergencia, como la policía, bomberos o el ejército. La importancia de la navegación vía satélite será una cuestión vital para los países, dice Dobes.
Los estudios dicen que la sociedad global necesita sobre todo tres componentes. Uno es la navegación por satélite, cuanto más precisa mejor. Otra necesidad son los mapas digitales para estudiar mejor los lugares y sus posibilidades de producción. La siguiente es la comunicación. Al final todo se hace gracias a los satélites de comunicaciones. Hay quien dice que la señal de los satélites de navegación se va a convertir en una materia prima tan básica como lo fueron en su día el carbón o el petróleo.
Entre 30 y 40 satélites conseguirán que Galileo supere la precisión y efectividad del sistema norteamericano GPS o el ruso GLONASS. Pero según Dobes, no se trata de una cuestión de competitividad, ya que la estandarización hará que Galileo pueda ser disfrutado también fuera de Europa. Además, precisa el delegado de la candidatura checa, insuficiencias en el mantenimiento del GPS harán que disminuya en el futuro próximo su precisión. Los alrededor de 80 funcionarios de la Unión Europea que llegarían a Praga si se confirman las esperanzas checas tienen ya un edificio recién renovado esperando a sus próximos inquilinos en el distrito de Praga 7. El precio ofrecido por las autoridades checas a Bruselas por el alquiler de las instalaciones, un euro, habla, desde luego, de la buena disposición del país para convertirse en el primero del antiguo bloque del Este en albergar una institución europea de peso.
Y aquí concluye nuestra misión de Radio Praga de hoy. Marta Graz les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado y esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. O si lo prefieren, pueden escribir a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. También les recomendamos que visiten nuestra página web www.radio.cz. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta entonces.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures vingt-sept. Europe de l'Ouest, 5930. 7h30, 7h57, Europe du Sud-Ouest, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 13h30, 13h57, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 16h30, 16h57, Europe de l'Ouest, 9740. 18h30, 18h57, Europe de l'Ouest, 5930. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 9440. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz, puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.radio.cz/français.